Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Dirás que es raro lo que me pasó. Parece que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción.
Hola a todos, estamos por video esta vez. Me parece que es un buen momento para que reflexionemos juntos acerca de esto que nos está pasando a todos como planeta. Estoy en Buenos Aires, casi al aire libre les diría, en mi casa en Buenos Aires. Me di cuenta en estos días de muchísimas cosas. Por ejemplo, que tengo vecinos que viven al lado de mi casa que tienen niños pequeños y que están por una piletita de natación, así que los van a escuchar gritar y jugar. Y la verdad que las voces de los chicos en este momento dan como una sensación de tierra, ¿no? De, bueno, estamos presentes, nos quedamos, nos cuidamos. Hace poco subí un flyer a Facebook que decía me quedo y me cuido. Y una de mis alumnas me escribe y me dice, sí, maestra, pero la frase de Bert Hellinger es me quedo, me cuido y me doy alegrías. Pero imagínense, ¿cómo voy a poner eso en un Facebook donde las personas no conocen la filosofía de Bert Hellinger? Mejor pongo me quedo y me cuido. Y eso me lleva a un tema que es, ¿qué pasa cuando muchas veces sacamos cosas de contexto y creemos que todo el mundo está comprendiendo lo que decimos, que conocen la intención con la que hablamos, que le dan a lo que decimos la misma connotación que nosotros le damos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa con todo eso? No siempre lo que decimos es lo que el otro escucha, porque entre lo que yo digo y lo que el otro escucha hay un ruido blanco en el medio, que son los prejuicios, las ideas, los preconceptos, los mandatos que tenemos cada quien. Y cuando el otro me habla, a mí me pasa exactamente lo mismo. Lo tamizo lo que me dice por un filtro. Y ese filtro, bueno, a veces hace que coincidamos en el discurso, que coincidamos en el mensaje, pero no siempre ocurre lo mismo. Así que voy a tratar de ser súper clara y que entre todos nos pongamos a pensar, porque miren, les cuento que fue muy hermoso el último programa que tuvimos del viernes pasado, porque me ha escrito muchísima gente, mucha más que en otras oportunidades, para hacer comentarios acerca del programa. Fue el del desalojo del inquilino, no sé si se acuerdan. Bueno, esta vez el programa se llama Siempre es Domingo, porque lo que estoy sintiendo, desde que pasó una semana del último que hicimos, es que estoy viviendo como en un eterno domingo. Todas las mañanas me despierto a las 7, como rigurosamente me despierto, sea el día que sea, pero después me pongo a pensar, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué era lo que me tocaba hacer hoy? Hoy estuve un poco de mal humor a la mañana, porque siento que ahora que estoy en cuarentena, estoy trabajando mucho más que antes. Charlas, preparando conferencias, escribiendo un libro, recibo muchísimos WhatsApp por día, emails, y me pongo a contestar todo y siento que no puedo desconectar. Entonces lo que decidí es que mañana no puedo desconectar, pero el domingo voy a desconectar todas las redes, me voy a quedar tranquila conmigo, con las cositas que me gusta hacer, leyendo, escribiendo, pero tranquila, sin la necesidad de tener que cumplir, entre comillas, algún compromiso, alguna conexión, alguna cuestión. Bueno, hoy fui al mercado, pero no eran las 7 de la mañana, así que me encontré casi 1 kilómetro de cola y me volví a mi casa. Es difícil vivir así, sí, pero estuve escuchando en las redes unos comentarios que decían, nuestros abuelos fueron a la guerra y nosotros nos piden que nos quedemos en casa y que disfrutemos de nuestra cama, de nuestra Netflix o de lo que tengamos. Es verdad, tenemos suerte, somos afortunados. Estamos exponiéndonos todo el tiempo a virus, a bacterias, a gérmenes, todo el tiempo, nada más que bueno, en esta oportunidad todavía no se ha encontrado qué lo puede frenar o qué puede evitar que muchos de los que son afectados por este virus mueran. También leí algo que me impresionó mucho, que es esto de morir solo. Que se da tanto en las historias que leo en Italia y en España, realmente hoy lloré por eso, porque me emocionó de solo pensar, de solo pensar. Entonces, mágicamente no, porque nada es mágico, pero sí vino en ese momento a mi memoria una imagen. Una imagen de la curva del duelo que Elizabeth Kübler-Ross diseñó y que también Anselm Schutzenberger en sus libros comenta, la curva del duelo. Y es algo que yo explico mucho en mis clases y digo siempre que vivimos duelando. Nosotros siempre estamos de duelo. ¿Qué significa duelo? Y esto me ha llevado con mis alumnos de Brasil algunas discusiones interesantes. Duelo se asocia a muerte de alguien, pero en Brasil también hay otra acepción para duelo, que es perder algo o alguien. Y la verdad que me gusta esta idea de usar la palabra con esa connotación de una pérdida, ¿no? Y no necesita ser algo ¿cómo les puedo decir? Algo dramático, algo duro, algo difícil. Yo puedo hacer un duelo por algo feliz. Por ejemplo, soy una mujer divorciada y conozco a alguien y me voy a casar. Bueno, tengo que hacer el duelo porque nunca más voy a ser una mujer divorciada o soltera. Voy a tener un bebé. Y va a ser mi primer hijo. Tengo que hacer el duelo porque nunca más voy a ser una mujer sin hijos. Cambio de trabajo. Cambio de trabajo por otro que me gusta más, por otro trabajo que me da más satisfacción, más alegría. Bueno, tengo que hacer un duelo porque no me puedo ir de un lugar sin ser agradecida, sin demostrar la gratitud de lo que aprendí en esa instancia, aun cuando lo que hacía no me gustara mucho. Si yo quiero tener éxito, tengo que tener un corazón agradecido, porque si no, eso no va a ocurrir. Entonces, estamos duelando todo el tiempo y los duelos tienen etapas. Y a veces nos quedamos enganchados o anclados o atrapados en una etapa y no podemos salir de esa etapa. Y yo creo que con estos programas y con lo que otras personas escriben y con los cursos que se están empezando a difundir, muchas de las personas que estamos coordinando grupos, que estamos dando clases, podemos hacer un aporte para empujarnos entre todos amorosamente, ese empuje para atravesar juntos las diferentes etapas. Y que esas etapas, en lugar de ser etapas dolorosísimas, sean etapas donde vamos mirando de una manera positiva lo que estamos aprendiendo en cada una. Ahora, cuidado. No en todas las etapas se puede mirar eso. Para poder ver qué estamos aprendiendo de esta experiencia, tenemos que conocer las etapas, darnos cuenta en cuál estamos y qué tenemos que hacer tal vez para trascender esa etapa. Ustedes saben que la primera etapa siempre de un duelo es la negación. Y me quedé pensando mucho en este tema porque, por lo menos en Buenos Aires, en Argentina, se ha visto conductas de gente joven, digo, de 30 años para abajo, quizá algún adulto que también tiene una parte infantil muy desarrollada, aunque tenga 50 años, como algún conductor de televisión que hemos visto. El tema es que hay como una posición donde la persona dice, a mí no me va a pasar. Yo soy joven y el virus ataca a la gente grande. Yo con esto no tengo nada que ver y salgo igual de mi casa y a mí nadie me dice que me quede en mi casa. Cuando alguien está en ese discurso, cuando un presidente de una nación como la nuestra ha pedido a todos encarecidamente quédense en sus casas porque estamos protegiéndonos entre todos, esa persona está mostrando una inclinación hacia la muerte, lo que no sabe que con esa actitud puede llevar a la muerte a otros. Entonces, en lugar de criticarlos, yo creo que tenemos que explicarles. Ellos tienen una pulsión hacia la muerte y lo muestran permanentemente con diferentes actos en sus vidas, con su familia, esa displicencia hacia la vida, ese gesto como no me importa nada y no sigo ningún límite, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer con esos jóvenes en lugar de atacarlos es explicarles de otra forma, porque evidentemente de la que les hemos estado explicando hasta ahora no ha funcionado, porque si no hubieran por lo menos escuchado y reaccionado. Entonces esa es una, me parece que tenemos que ser un poco más amorosos para que el mensaje llegue de otra forma. A lo mejor no nos sabemos comunicar bien. La otra cuestión es que es una cuestión que me preocupa, es que los médicos son personas jóvenes en su mayoría. Y estuve viendo en los diarios que dicen, por ejemplo, que en Italia ha salido una disposición que cuando el enfermo tiene más de 79 años, deciden entre ponerle el respirador a esa persona o a otra más joven, darle la oportunidad a la que es más joven. Creo que también ahí estamos cometiendo un error, porque poner sobre los hombros de médicos jóvenes que están en una situación traumática, como estamos todos, y hacerles tomar una decisión de vida-muerte sobre un paciente me parece que es algo que no está bueno poner sobre sus hombros. Habría que ver, no sé, no soy médica, soy solamente abogada y después estudié psicología, pero habría que ver de qué manera se implementa esto, porque si no el trauma va a ser muy grande para ellos, van a tener estrés postraumático seguro, vamos a tener que trabajar las personas que trabajamos con psicología, mucho cuidado en los próximos meses y años, porque esto que está pasando es una catástrofe a nivel mundial y las situaciones de trauma social se van a ver muy seguido en las consultas y eso también va a afectar a generaciones que aún no han nacido, porque la transmisión de eventos como este tienen consecuencias a lo largo del tiempo durante varias generaciones. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que empezar a pensar los que trabajamos en haciendo terapia o en psicología o los médicos, para lo que se avecina. Pero antes de pensar en lo que se avecina, me gustaría que nos quedemos más en el presente, mirando esto de la curva del duelo. Entonces, la primera etapa es la negación. Ya dijimos, no me va a pasar, esto está lejos, esto no va a llegar nunca a Argentina porque la China queda lejos. Cuando yo escuché esa frase me asombró un poco y me puse a pensar cuando hubo un volcán en Chile que entró en erupción y las cenizas de ese volcán fueron llevadas por las corrientes del viento y dieron vuelta alrededor del globo terrestre y se depositaron en Bariloche, en la ciudad vecina a donde está el volcán. Entonces, si eso tardó un mes en ocurrir, fueron 30 días que tardaron las cenizas en girar alrededor del mundo, ¿cómo un virus, con todo el traslado de personas que hay hoy en día, de mercaderías en los aviones, en los barcos, cómo no se va a trasladar a los diferentes países? Eso es no tener noción de cómo se transmite algo. Entonces, la segunda etapa que viene es el miedo. El miedo con esa famosa frase, ¿y ahora qué nos va a pasar? El miedo no es malo. Yo, si hay una emoción que respeto mucho, es esa, es la del miedo. Siempre y cuando el miedo me impulse a la acción. El miedo al que yo tengo que tener cuidado es al miedo que me paraliza. Escuchen, está pasando un helicóptero vigilando si estamos todos en nuestras casas. El miedo que me paraliza, que me deja arrinconada, que me hace despertar a la madrugada con transpiración, que me deja las manos temblorosas, que no me permite entrar en contacto con los demás, o si entro en contacto es a través de la violencia, ese miedo no me sirve en este momento. El miedo que me muestra la luz amarilla del semáforo y me dice atención, nos preparamos para la acción, ese es el miedo que me impulsa luego a actuar. Ustedes saben que cuando una persona encuentra una situación traumática en su vida, tiene dos opciones sanas, ¿no? Una es luchar, enfrentar, y la otra es retirarse, replegarse y esperar que esto pase. Bueno, hay personas que ante un evento traumático, que para lo mejor su vecino no lo es, se quedan congeladas. Bueno, ese es el miedo que me paraliza, que luego se transforma por el bloqueo emocional, se transforma en un síntoma, se transforma en una enfermedad, se transforma en una conducta. Ese es el miedo que yo tengo que prestar atención. El miedo que me dice, bueno, a ver, paremos un minuto, pensemos qué herramientas tenemos, pensemos, como les dije el viernes pasado, de cuántas situaciones difíciles de la vida hemos salido indemnes y crecidos. Bueno, ese es el miedo que me hace reflexionar, ese miedo yo lo abrazo, a ese miedo lo abrazo. Al que no me quiero someter es al miedo que me paraliza. Entonces, ¿qué hago en lo cotidiano para trascender ese miedo que yo abrazo? Ahí están pasando las fuerzas de seguridad vigilando la cuarentena. Bueno, por ejemplo, las redes sociales. Yo puedo tener varias personas en las redes sociales, de hecho, tengo más de 10.000 y me encantaría tengo un Facebook público, me encantaría llegar al millón, porque ¿por qué las Kardashian tienen tanta gente y yo que hago constelaciones tengo solamente 1.000? No puede ser, a ver si me ayudan un poco a tener más gente en mi Facebook público. Bueno, fuera de broma, vayamos a las redes. Si tenemos nosotros gente que apreciamos, un pequeño grupo, aunque sea 4 o 5 personas. Y con esas personas interactuamos cada día y medio, cada 2 días, ahora que tenemos plataformas como Zoom, por ejemplo, y podemos hacer videollamadas o tenemos Skype, como estamos usando en este programa de radio, podemos usar la tecnología para acercarnos a los demás. Por supuesto que va a ser muy difícil. Yo estaba pensando, ¿cómo vamos a hacer constelaciones ahora que la gente no va a querer abrazarse, no va a querer besarse, no va a querer tocarse? Bueno, encontraremos otras formas. Encontraremos otras formas porque si hay una cosa que yo aprendí de Bert Hellinger es a vivir momento a momento. Yo no les puedo decir cuánto me ha servido a mí eso, pero él era un hombre que estaba siempre en el presente y eso es algo que yo trato de practicar día a día, estar en el presente. Entonces, bueno, ¿qué me toca hacer hoy? ¿Qué es lo que toca? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer hoy? Y voy y lo hago, momento a momento. No me voy a entrar a desesperar por lo que va a pasar en un mes, en 2 meses. No tengo ni idea de lo que puede ser. A lo mejor el Vaticano decide donar todos sus bienes a los países en desarrollo. No lo sé. Pero yo no puedo estar esperando que ocurra un milagro. Yo tengo que generar el milagro. Miren qué interesante. Nosotros, cada uno de nosotros, es capaz, y yo estoy segura de eso, de generar un milagro para que cada uno pueda trascender el momento presente y también acompañar a los vecinos que tenemos a nuestros lados a que ellos también lo puedan hacer. Si todos nos ponemos en esa línea, vamos a vencer el miedo y vamos a vencer todo lo que se nos cruce. Yo no sé si la situación económica va a ser tan terrible como fue en el corralito. Yo no sé si va a ser tan terrible como cuando me quedé sin trabajo con 2 bebés recién nacidos. Yo no sé si va a ser tan terrible como cuando se murió mi padre y me quedé sola siendo muy jovencita. No lo sé. Pero yo me veo ahora y sé que pude trascender eso que pasó. Y estamos todos bien. Yo podría decirle a mi padre ahora mentalmente, todo salió bien, porque es cierto. Entonces tenemos esa fuerza, tenemos las ganas, vamos para adelante. Una de las características del miedo es cuando la persona entra en lo que llamamos la noche oscura del alma y piensa que está sola. Por eso en este momento una de las cosas que agradezco al coronavirus, y es que hay algo para agradecer, es que me impulsara a las redes y que me hiciera conocer nuevas formas de manejar la tecnología. Estoy agradecidísima por eso y creo que de esto no hay retorno, porque una vez que aprendamos a manejarnos de esta manera tan eficiente, lo vamos a seguir haciendo. De lo bueno yo quiero más, de lo malo me relajo y me retiro, pero de lo bueno quiero más. Entonces, bueno, de esto vamos a tener un poco más. Cuando estamos estudiando la curva del duelo, siempre decimos que la segunda etapa es el enojo hacia afuera. El enojo y el miedo son amigos, están de la mano. Y fíjense que siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Bueno, en este caso, los chinos, pobres chinos, no sé, a lo mejor la tienen, no lo sé. Pero a mí me gustaría más hablar de responsabilidad, no de culpa. Y me gustaría, porque lo he sentido en carne propia cuando viví en Chile, por ejemplo, no ser mirada de una manera como diciendo, no tienen lugar aquí, este no es su lugar, no es su país, ¿no? Expulsar al diferente. Me parece que no tenemos que caer en eso porque sería una pena. Si hacemos eso es que no aprendimos nada. Entonces, cuando hablamos del duelo, también hablamos de una etapa donde ponemos el enojo hacia afuera Y también luego viene otra etapa donde colocamos el enojo en nosotros. Bueno, yo tendría que haberme dado cuenta que esa persona venía de un viaje. Yo tendría que haberme dado cuenta. Yo no debí. Yo tuve que comprar más alcohol en gel. Yo tenía. Bueno, les digo algo. Ese enojo no sirve de nada. De nada. Ese enojo nos lleva a un punto que es enojo hacia adentro profundo, que es la depresión. Ahí entramos en lo que se llama la noche oscura del alma, nos sentimos perdidos, sin horizonte, sin que nada tiene sentido. Bueno, les puedo asegurar que de eso se sale y que ya hemos entrado cada uno de nosotros en la edad que tenemos varias veces en esa etapa y que todas esas veces pudimos salir. ¿Qué podríamos hacer para darnos cuenta que tenemos herramientas y que podemos trascender esa etapa? Bueno, yo haría una lista, de hecho la hice, una lista de todas las cosas tremendas que pasaron desde que tengo memoria. ¿Y qué fue, girando la lista, qué fue lo que aprendí de eso y cómo salí de eso? Fíjense que puede ser un ejercicio muy interesante para el fin de semana. Tiempo nos sobra, ¿sí? Ok. Antes de seguir, les quiero dejar una música para que nos movamos un poco y nos salgamos de la etapa de la depre y de la noche oscura del alma. Es una música que tiene que ver con el título de el día de hoy, del programa de hoy, y espero que acierten. Miren, detrás mío tengo una foto. En realidad es una foto que la transformé en un cuadro, parece una acuarela. Es una foto que saqué en Córdoba, en un viaje que hice con una querida amiga. Y a los que me digan cómo se llama la música, la canción, les voy a mandar de regalo un PDF de la foto para que se lo impriman, porque está precioso. Bueno, largamos con la música a ver qué pasa con eso.
Reconciliar. Desarrollando el derecho sistémico. En el aire de Mantra FM 91.9.
Para tiro mustenna en el dio que tria que te será filia. Putano sto limani enna que dio que tria que te será puya. Vuestra te la naica enna que dio que tria que te será pedia. Usanta megaros un olla na Ti porta musan vode mi pare ti canis una vita nagabo che santo vradi chi mi toxero pos cero pos pos da tono ni refto te traviava giusto le mo che mi ha che mi ha che mi ha
me parece que algo pasó en el video, aparece el nombre de la canción. ¡Qué lástima! Voy a tener que mandar muchas fotos entonces. Bueno, pidan la foto los que quieran, la van a tener. Y sigamos viendo la curva del duelo, si les parece, porque hay una buena noticia. De la etapa de la depresión se sale aprendiendo. No hay otra forma, tenemos que salir aprendiendo. Si no, nos quedamos anclados en el enojo, en el resentimiento, en el disconfort. Si aprendemos algo nuevo y lo capitalizamos como una nueva herramienta, nos va a ir muchísimo mejor. Entonces, bueno, ¿hay algo nuevo que aprender? Yo creo que sí, tenemos todos los días muchas cosas que aprender. Entonces, estamos llenos de buenas noticias. No solamente miremos el coronavirus, miremos las otras cosas buenas que pasan alrededor. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta que ya se ha pasado la etapa de la depresión? Empezamos a hablarnos. Hablarnos, esta frase que subí los otros días a Face, que les contaba, me quedo y me cuido. Bergelinger también decía, me doy alegrías, y es verdad, me las doy y se las doy a otros. Si yo quiero algo para mí, tengo que hacer que otro lo experimente. Si yo quiero paz, tengo que sentir que otra persona sienta paz. Si yo quiero amor para mi vida, necesito sí o sí hacer que las personas que están cerca de mí se sientan amadas, porque todo lo que hacemos regresa, y si lo hacemos mal, lo que va a regresar es mal, es zafarrancho, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que yo capitalizo mucho en estos tiempos difíciles es el humor. Me encanta que me cuenten chistes o ver videos graciosos. Hoy vi uno de unos gatos a los que les ponen unos disfraces y desfilan. Y, bueno, me río de tonteras, pero soy capaz de mirar todavía dibujos animados o ver fotos viejas o volver a leer esos cuadernos donde al principio yo empezaba con los estudios de las cosas que hacía, y leer las cosas que anotaba. Me gusta recordar esa época. Es una época de una inocencia, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros tiene como un pequeño baúl de herramientas. También me gusta esto que acaban de escuchar, sentarme en mi jardín y mirar como en ese árbol tan hermoso que dentro de un par de meses se va a poner rojo fuego. Los pájaros se posan y cantan, me encanta. Hace un par de días le decía a mi hija, ahora me acuerdo por qué decidí vivir en esta casa, que es la casa de mis padres de cuando yo era chica, es por los pájaros, porque ahora vuelvo a escuchar el canto de los pájaros. Ayer hice jardín, esa es otra de las cosas que recuperé estos días, el contacto con la tierra. Bueno, la cosa es que los pulgones van ganando, los caracoles van saliendo, se están comiendo las plantas y el vivero está cerrado. Así que tendré que dejar que la naturaleza siga su curso y cuando pueda, bueno, conseguiré cómo hacer para que las hormigas dejen de estar en los rosales y los pulgones en las camelias, pero nada, este es el momento de no hacer, este es el momento de hacer para nosotros, de estar para adentro y de resolver lo que se puede y de ponernos solidarios en la medida de lo posible con las personas que necesitan de nosotros y darles una mano. No nos olvidemos de eso. Hay mucha ropa en el placar que no voy a usar y ya está en bolsas esperando personas que las quieran recibir. Hay muchos zapatos que no voy a usar, hay muchos libros que ya leí y que voy a donar, y creo que cada uno de nosotros podría hacer un pequeño esfuerzo en ese sentido. A ver ¿Qué hacemos para entre todos salir más rápido de lo que se va a venir? Entonces, bueno, otra cosa que como nuevos hábitos que creo que puedo desarrollar es confiar en la fuerza de lo que he aprendido, de lo que me ha transmitido Bergelinger como maestro, y en la fuerza de esa transmisión y en la fuerza de mis alumnos también. Quiero decirles a todos que lo saben, pero bueno, se los voy a decir una vez más. Los quiero, los valoro, los reconozco, y yo creo que juntos podemos hacer una fuerza interesante para acompañar a muchas personas, así que cuento con ustedes para eso. Bueno, y finalmente salimos de la curva del duelo. Salimos fortalecidos, centrados, sintiéndonos afortunados, y espero que eso nos dure, esa sensación nos dure, porque a partir de esa salida del duelo vamos a tener que replantearnos muchas cosas, pero prefiero dejarlo para el próximo programa porque estoy segura que me van a escribir muchos con sus ideas, como lo hicieron con el programa pasado, y vamos a poder empezar a trabajar en lo que va a venir. Pero este es un momento para quedarnos con nosotros, recuperándonos, recuperando nuestro, saliendo de nuestro miedo y recuperando nuestro eje. Miren, les traje una visualización de Eckhart Tolle, que es un autor que yo sigo mucho, y él dice algunas cosas. Vamos a hacer una visualización con música de fondo y todo, pero primero quiero hacerles una pequeña introducción a su texto. Él dice, esta es una práctica que recibí hoy de regalo para fortalecer el sistema inmunológico. La mayoría de las enfermedades entran cuando usted no está presente en su cuerpo. Cuanta más conciencia trae al cuerpo, más fuerte se vuelve el sistema inmunológico. Al cuerpo le encanta la atención que usted le presta. Es como si cada célula despertara y se alegrara. Es también una potente forma de autocuración. No solo su sistema inmunológico físico se fortalece, su sistema inmunológico psíquico también se refuerza enormemente. Este último lo protege a usted de los campos negativos, mentales y emocionales de los demás, que son muy contagiosos. Habitar el cuerpo lo protege a usted por medio de elevar la frecuencia vibratoria de todo su campo de energía, de modo que todo lo que vibra a una frecuencia más baja, como el miedo, la ira, la depresión, existe ahora en un nivel de realidad virtualmente diferente. Ya no entra en su campo de conciencia, o si lo hace, usted no necesita ofrecerle ninguna resistencia, porque pasa a través de usted. Hay una meditación de autocuración simple pero efectiva que usted puede hacer siempre que necesite elevar su sistema inmunológico. Es particularmente efectiva si la usa cuando siente los primeros síntomas de una enfermedad, pero también funciona con enfermedades que están ya arraigadas, si la practica frecuentemente con una concentración intensa. También contrarrestará cualquier perturbación de su campo de energía por alguna forma de negatividad. Sin embargo, no es un sustituto de la práctica diaria de estar en el ser. De lo contrario, sus efectos serán solo temporales. Ok, entonces nos vamos a preparar ahora para hacer esta visualización, para levantar nuestro campo inmunológico, y vamos a usar una música de fondo. Podemos dejar de hacer por un ratito lo que estamos haciendo, y ahora por supuesto no hay riesgo de que nadie esté conduciendo ningún auto, así que me quedo más tranquila, buscan un lugar cómodo para sentarse o tal vez quieran hacerlo acostados. Y empezamos ahora. Entonces, toman una respiración profunda y van cerrando sus ojos. Eso es, otra respiración más, puede ser por la nariz, por la boca, como prefieran. Y van dejando que el cuerpo se vaya inundando con conciencia. Pensemos que el aire que entra es conciencia que necesitamos expandir en nosotros. Tomamos otra respiración profunda y vamos a mirar diferentes partes del cuerpo para llevar nuestra atención. La vamos a mirar con los ojos de nuestra mente. Seguimos con los ojos cerrados y llevamos la atención a nuestras manos, por ejemplo. Y sentimos cómo palpitan las manos, qué temperatura tienen. Subimos un poco más. Vamos hasta los hombros. Cómo se sienten nuestros hombros, tal vez los podemos mover un poco para que se relajen, para que nos demos cuenta que la energía está llegando hacia ellos. Y tomamos otra respiración profunda y vamos ahora al abdomen. ¿Cómo está nuestro abdomen? ¿Está tenso? ¿Está rígido? ¿Está suave? ¿Está blando? ¿Cómo está? Llevamos una respiración profunda hacia el abdomen. Y vamos relajando toda esa zona. Y también ahora miramos el pecho. ¿Cómo está nuestro pecho? Hundido, cerrado, abierto. Sentimos cómo palpita nuestro corazón. Respiremos. Llevamos la atención ahora a los pies. Movemos los dedos de los pies. Tal vez podemos arquear un poco los pies. Eso es. Respiramos nuevamente. ¿Cómo están nuestros pies? ¿Están relajados? ¿Cómo están los dedos? ¿Se mueven? Otra respiración más. Y vamos subiendo de los pies, los tobillos, las rodillas, toda la zona genital. Respiramos. Y toda la respiración ahora va en dirección a nuestra cabeza. Nuestro cuello. Movemos las mandíbulas un poco. Hacemos morisquetas. Nos fijamos cómo están los ojos, si hay tensión en los párpados. Relajamos. Tomamos otra respiración más profunda. Relajamos. Y ahora que hemos recorrido todo el cuerpo con la respiración, dejemos que la atención corra por el cuerpo como si fuera una ola. Tomamos el aire y empezamos por donde queremos, por los pies o por la cabeza, pero que nos recorra la ola de respiración por todo el cuerpo. Empezamos por los pies, hagamos tres respiraciones así de ola, que nos vaya hasta la cabeza la respiración. A ver. Eso, otra vez. Una vez más. Ahora hagámoslo en sentido contrario. Llevemos la respiración de la cabeza, nuestros pies, que pase por nuestra cara, la garganta, la espalda, el pecho, el abdomen, la zona genital, las piernas, los pies. Eso. Otra vez más. Otra vez. Dejemos que la ola de respiración circule por nuestro cuerpo como si fuera un campo de energía que lo dejamos a merced del aire. Escuchemos lo que nos rodea. La naturaleza nos saluda, se alegra con nosotros. Guardemos esta sensación. Cada vez que sintamos que estamos entrando en una etapa donde no nos queremos quedar, en una etapa del duelo que nos duele, nos buscamos un lugar tranquilo, nos recostamos y hacemos esta respiración de la ola. Lo podemos hacer varias veces. Un minuto es suficiente si estamos trabajando, incluso también. A lo mejor aparece algún pensamiento. Déjelo, no lo siga, no lo expulse, no se distraiga con ese pensamiento. Déjelo que pase como si fuera una nube. Eso, otra respiración. Esta es una hermosa visualización. Es una práctica de Eckhart Tolle para fortalecer el sistema inmunológico. Pueden ustedes, con esto que hicimos, grabarse en su celular con su propia voz y guiarse ustedes mismos en este ejercicio. Pueden escribirlo, lo adaptan y lo hacen. Y después, eso sí, me cuentan cómo les fue. Yo lo hice hoy un par de veces y realmente me cambió el pH, ¿no? Está un poco tensa y me puse alcalina de vuelta. A pesar de comer verdura, podemos estar ácidos todo el tiempo. Entonces, bueno, practiquen este ejercicio que resulta, que funciona. Pueden salir de su ejercicio, pueden abrir los ojos. Quiero contarles que estamos abriendo con mis hijos, me están ayudando, una plataforma en Zoom para poder seguir dando clases a mis alumnos y también podemos recibir invitados en esa plataforma. Entonces, vamos a tener un espacio para únicamente los alumnos, para ver las preguntas que traen de los libros que están leyendo. Y después vamos a tener un espacio para los invitados. En ese espacio para invitados sería bueno que leyeran mi primer libro, se llama Amor en Movimiento, y el que no lo tiene me lo puede pedir y se lo paso por PDF, como para tener una base inicial para entrar en la filosofía de Bert Hellinger. Bueno, también quiero contarles que en España, una querida amiga, consteladora, formadora de formadores, con la que hicimos la formación en México, está abriendo también una plataforma, y también esa plataforma es libre, así que pueden participar todos los que quieran. Y el Colegio de Abogados de Morón también empieza ahora una serie de clases para los matriculados y personas adheridas al colegio con temas que tienen que ver con el área de cada instituto. Nosotros tenemos el Instituto de Derecho Sistémico y lo que voy a proponer para mi primera conversación en el colegio es un tema que tiene que ver con los niños y sus padres, pero bueno, voy a dejar que el colegio haga el anuncio del tema si queda aprobado. Entonces, lo que me queda ahora es despedirme de todos ustedes, decirles que agradezco también mucho, mucho, mucho a Mantra por este espacio que sigue abierto, que nos permite comunicarnos. Gracias, Claudio, sé que estás del otro lado y te tengo chocolates, toneladas de chocolates prometidos para cuando nos veamos. Y gracias, Maga, también por esta posibilidad, por esta oportunidad. Bueno, lo de siempre. Pórtense mal y pásenlo bien. Que tengan una excelente semana y estamos juntos en esto, no se olviden.
Sé que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo.
Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes mails: centro@reconciliar.org y 1@reconciliar.org.